Abrimos la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, y volvemos casi a repetir la misma lectura que ha leído nuestra hermana María. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 18 al 28. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos enfermos, muchas enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: He aquí envío mi mensajero delante de mí, delante de tu luz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Dentro del tema general, a pesar de todo, Dios sigue siendo amor. Hoy meditaremos en este pasaje bajo este título: cuando creemos que Cristo falla. Hermanos, la fe cristiana no es una pieza monolítica, sin grietas ni arrugas. La fe cristiana no puede compararse a una pieza de mármol de Carrara, admirado ya por Miguel Ángel, porque era un mármol que no tenía ni poros, ni asperezas, ni vetas de distinto color o características. Pensar que la fe cristiana tiene que ser como una roca inconmovible, que no tiene arrugas ni grietas, es un error. La duda, el miedo, el desasosiego, la ansiedad, las desilusiones, los desengaños, son fuerzas que muchas veces agrietan los cimientos de nuestra fe. Incluso el gran escritor Cervantes coloca un aspecto en la vida de Don Quijote que son los momentos de desaliento. El poeta León Felipe dice y escribe que Cervantes sabía muy bien quiénes eran esos encantadores que convertían el ideal de una Arcadia, de un sueño, de un sueño feliz en una realidad sórdida y miserable. Y el poeta, que revisa el texto de Cervantes en el Quijote, León de Tábara, escribe un poema sobre los momentos de desalientos del famoso hidalgo. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar, va cargado de amargura. Va vencido el caballero de retorno a su lugar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura, en horas de desaliento, así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme sitio en tu montura, llévame a tu lugar, hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado, hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura? Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar, va cargado de amargura. El escritor cervantino reconoce que ese caballero hidalgo de caballo enjuto y con criado tiene tantos palos que lo llaman precisamente los encantadores, las pruebas que agrietan una personalidad. El refranero español abunda en momentos en los que lo resumo en dos nada más. Escuchar la radio, que allí utilizamos mucho refranero español. Siempre llueve sobre mojado. ¿Lo habéis escuchado? Cuando el agua te llega al cuello, no te preocupes si no es potable. Son frases refranero español que muestra que no siempre tenemos una fortaleza monolítica donde no entran los desengaños y las desilusiones, las grietas y las amarguras. Hace unos cuantos meses nuestro pastor Rubén nos predicaba y utilizaba un pensamiento genial que no lo voy a repetir porque lo hizo tan bien que lo estropearía, pero nos mencionaba la situación del hombre que vive al este del Edén, que la literatura norteamericana escribió vivir al este del Edén, vivir en la rebeldía, vivir en las consecuencias de la rebeldía. Qué triste expresión, vivir al este del Edén, vivir fuera del paraíso. En nuestra reflexión de hoy, queremos contemplar a un hombre, a un gran hombre, haciendo frente a un tipo de crisis, a esta crisis. Una crisis que es más profunda que las, digamos, populares que vivimos cada día. Una crisis que produce más dolor, porque viene como consecuencia del desengaño que nos produce aquel en quien hemos puesto nuestra confianza. Aquel en quien pensábamos nunca nos defraudaría. Y cuando descubrimos que aquel quien habíamos puesto nuestra confianza no responde a lo que nosotros creíamos él podía atender, la crisis se hace fuerte y produce dolor. Juan el Bautista está sufriendo porque cree que Cristo le está fallando. No sé si habéis pasado alguna vez por la vida cristiana, de vivir una experiencia así. Dios, lo tocaré otro día, ahora es Cristo. Cristo me falla. Una mujer famosa, admirada por un tiempo, la reina de Hollywood, Marilyn Monroe. Aquella muchacha llega a un momento que quiere escapar de la vorágine de Hollywood. con un vestido o un abrigo negro de piel, con una peluca negra, con unas gafas de sol, abandona Hollywood y se esconde en una familia sencilla en Connecticut. Admirada, perseguida, el éxito hollywoodense, las películas en faldas y a lo loco, los millonarios las prefieren rubia, están en el candelero del éxito. Todos la buscan, pero ella está sola. Se esconde por un año, huyendo de Hollywood. Y llega la noche en que una doble dosis de barbitúricos le hacen levantar el teléfono. Nunca se supo a qué número llamaba. No había entonces los adelantos del WhatsApp de ahora de descubrir dónde está el otro o desde dónde llama. Nadie atendió aquella llamada y la admirada murió. El mundo le falló. Hollywood le falló. Presidentes le fallaron. Escritores de prestigio le fallaron. Maridos de juventud le fallaron. Y no le sirvió los placeres ni el éxito del mundo. Cuando alguien nos falla, qué mal nos sentimos. Nuestro personaje, Juan el Bautista, termina su carrera de una manera desastrosa. No era su hábito esconder la verdad. Y como no era su hábito esconder la verdad, no tiene inconveniente en también manifestar la verdad de sus dudas. Había sido bien claro en su proclamación del Evangelio. Había venido a predicar un Evangelio de arrepentimiento, gustase o no gustase a la gente. Y era fiel al cometido. Y salía la gente a escucharle por los caminos de Betábara y en la cuenca del Jordán. Salían a escuchar aquel predicador que rompe todos los esquemas de los predicadores. El mismo mensaje continuamente y con poco aparato de presencia ni de medios modernos. Y él no podía vivir sin declarar el pecado. ¡Qué reto para nosotros como predicadores de hoy! Que nos vendemos muchas veces por un plato de lentejas. Se enfrentó con Herodes. Enfrentarse con Herodes era el más grave peligro que había en Israel. Roma, Juvenal, escribía de forma satírica: es preferible ser cerdo en la casa de los Herodes que hijo, pariente, esposa o cualquier otra cosa. Se cuida más a los cerdos que a los seres humanos. Herodes Antipa hizo un viajecito a Roma y allí conoció a su cuñada, la esposa de su hermano. Y le encantó más que su propia esposa. Así que hizo los arreglos posibles para traérsela a Galilea y a juntarse con ella. Pero estaba el predicador molesto, estaba el predicador de las verdades que denunció el pecado, denunció un repudio sin razón. Este predicador era Juan el Bautista. Hace unos días escuchaba a un querido amigo mío vivir políticamente correcto. Salió por televisión. Había un representante de los ortodoxos, me parece que un representante de los bajáis, un representante de una iglesia que no sé cuál es, el cardenal Cañizares y este amigo querido mío también, haciendo una oración conjunta. Yo no sé a qué Dios, si a Alá, a Brahma, a Vishnu o a quién. Y me entristecí. Falta hoy la voz profética que denuncia el pecado. Parece hoy que perdemos vulgarmente la chaveta por contentar a políticos y representantes del poder civil cuando sus vidas son deshonestas, corruptas e inmorales. Juan el Bautista no era así. Nunca fue prudente en declarar el pecado. Y nunca fue políticamente correcto en justificar al déspota. Y pagó caro su atrevimiento. Fue puesto en prisión. Fue puesto en prisión en una ciudad que se llama Macareo, la más sórdida ciudad con el terreno más húmedo, más salino, más tóxico. Y no penséis que la prisión sería como una de nuestras cárceles de hoy, que algunos están mejor en la cárcel que casi en casa. Sobre todo estos políticos que han construido cárceles pensando que luego van a ir a ellas y por lo tanto que sea confortable. La verdad que se lo han preparado bien en la cárcel. Un hombre que tenía como escenario el aire y el sol, que en las noches su techo era las estrellas, que vestía humilde y se alimentaba frugalmente. Nadie ha inventado todavía la dieta de Juan el Bautista. Miel silvestre y langostas del desierto. No las langostas gallegas, las langostas. Un hombre sencillo, el sol como su amigo, el aire fresco como su visitante continuo, sin preocupación de su vestimenta, aunque fuese un tejido poco bien curtido de piel de camello, pero amante de la naturaleza, un pura raza. Y de pronto, en un cuchitril húmedo, con la única esperanza de ser condenado a muerte como lo fue. He empezado diciendo que la fe no es una pieza monolítica que no tiene grietas y arrugas. Y la fe de este hombre, que había sido valiente en proclamar: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que había proclamado: a él le conviene crecer y a mí menguar. Aquel que había dicho: es tan alto que yo no soy ni digno de desatar las sandalias de sus, los cordones de sus sandalias. Este hombre ahora le pide a dos discípulos ir y preguntar si es él o hemos de esperar a otros. ¿No veis su dolor? ¿No veis su tristeza? ¿No veis la grieta que quiere introducirse en su personalidad para desmenuzar su potencia, su fe? Algunos, como no quieren reconocer que posiblemente, yo creo que estaba pasando por horas muy difíciles, han intentado justificar que su pregunta era una pregunta para facilitar a los discípulos. Ir y preguntarle, la opinión no está mal. Ir y preguntarle, porque también los discípulos podían preguntarse: ¿dónde está Jesús, que ha venido, según la profecía, a liberar los cautivos, a abrir las cárceles, a predicar el año agradable del Señor? ¿Dónde está Jesús? Porque su proclamador, su heraldo, está en la cárcel. Y mandó a sus discípulos con una pregunta. Antes de que los discípulos llegasen a Jesús para preguntarle, yo me imagino, y no aceptéis esto como texto bíblico, yo me imagino una conversación de los discípulos visitando al preso. Juan, ¿estabas seguro anunciando a Jesús? ¿No te has preguntado por qué no te libera? ¿No os habéis preguntado alguna vez interiormente por qué esto me pasa a mí? ¿Que no me han puesto ni una multa en la iglesia? ¿Por qué a mí no me tratan como a tal o a cual persona? ¿Por qué a mí las cosas no me van bien? ¿Os lo habéis preguntado nunca? ¿Y esa pregunta no ha producido una grieta en vuestra personalidad? Ese diálogo podía estar en el corazón de los discípulos de Juan y en Juan mismo. Así que algunos dicen que los mandó para que al menos las dudas a ellos se le fueran. Yo creo que estaba pasando por un momento en que su fe estaba siendo tambaleada, que el gran hombre se sentía mal. La influencia de la prisión, de la falta de libertad y el espectro de una muerte, y aquella muerte no sería una inyección, aquella muerte sería cruel como Herodes sabía hacerlo. O posiblemente su pregunta era una pregunta lógica de la impaciencia. Señor, ¿cuándo a mí personalmente te me vas a manifestar? ¿Cuánto a mí me vas a realizar los milagros que la profecía ha anunciado? ¿Cuánto a mí? ¿Cuánto? Ir y preguntarle, ir y preguntarle. Por otro lado, recordar que la predicación de Juan el Bautista era una predicación de juicio. Él predicaba el aventador que mueve el fuego para hacer juicio, está en sus manos. Él predicaba el hacha para castigar la maldad, está en su mano. Él predicaba el juicio de Dios viene, arrepentíos, porque si no todos pereceréis igualmente. Y claro, con una predicación así, era normal que pensase, ¿cuándo va a empezar a dar palo? Aunque quede grabado, algunas veces yo también he pensado para mis adentros, Señor, ¿cuándo vas a empezar a darnos palo? Claro, luego he rectificado, digo, porque tendría que empezar conmigo. ¿Cuándo vas a empezar a producir juicio? La impaciencia. Había predicado el hacha en su mano, el fuego y su aventador. Arrepentíos y no pereceréis. ¿Qué esperas, Jesús? ¿Nunca habéis deseado que Dios emitiera juicio a los que os hacen mal? ¿Nunca habéis deseado que aquellos que os amargan la existencia, aguafiestas que los existen y los hay, desaparezcan? ¿Nunca lo habéis deseado? Si lo habéis deseado, comprenderéis que Juan el Bautista pudiera también haberlo deseado. ¿Cuándo? La impaciencia. ¿Cuándo la disciplina? ¿Cuándo el fuego? ¿Cuándo el hacha? Y el tiempo pasaba. La impaciencia. Ir y preguntar. ¿Eres tú? ¿O hay que esperar a otro? La respuesta de Jesús. Volved, ved lo que está sucediendo y contarlo. ¡Qué magistral respuesta! Porque podría Jesús haberle dado todo un estudio teológico, pero no se limitó a la teoría. Era como cumplimentar, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántas veces examinamos a personas por lo que hemos oído que dicen, acertada o desacertadamente, y hemos obviado su vida, sus acciones, su obra? Muchas veces analizamos a nuestros compañeros por la impresión que nos dan y no analizamos la función que realizan. No juzguéis por las palabras. No vayáis a decirle a Juan el Bautista todo un tratado de teología justificando ahora, como este pastorcillo que os está hablando, está intentando justificar el por qué entran las grietas muchas veces en nuestro monolítica fe. No vayáis a decirle nada. No le digáis a Juan el Bautista lo que yo pretendo ser. Sencillamente contarle lo que estáis viendo. He ahí la lección. El hermano de Jesús escribiría, no me habléis de vuestra fe. Hablarme de las obras que evidencian vuestra fe. Y en castellano tenemos un refrán que dice, obras son... Ay, qué bien lo sabéis. ¿Y no buenas? ¿Por qué razones podemos tener muchas? justificaciones tenemos a granel. No sé si os he contado que nuestra hija pequeña, que le gustaba mucho la mermelada, entraba al frigorífico, cogía el tarro de mermelada y se daba un buen lingotazo de mermelada. Y cuando su madre le decía, oye, ya no, han sido las mosquitas. Las mosquitas tendrían que salir hinchadas. Pero claro, nuestras moscas tendrían que ser muy especiales, porque las moscas abriendo el tarro, metiéndose dentro y no quedarse pegadas a un panal de rica miel, 10,000 moscas acudieron, que por golosas murieron presas sus patas en él. Pero las nuestras, nada de nada. Hacían bajar la mermelada. ¡Ay, razones cuántas tenemos! ¡Excusas cuántas tenemos! Y Cristo no quiso darle a aquellos discípulos razones. Ir y contarle lo que veis, lo que veis. ¿Y qué es lo que veían? No es extraño que hiciese una relación de lo que estaban viendo, puesto que el texto es por sus frutos los conoceréis, les estaba diciendo, ¿qué veis? Que los ciegos ven. Es decir, que he venido para dar luz, para que vean con sus ojos, y que ese ver les fortalezca. Los cojos andan, que anden hacia la bondad, que anden hacia las cosas buenas, que anden para seguir los caminos del Señor. Los leprosos son limpiados, la lepra, el pecado, la mancha ha sido limpiada. Los sordos oyen. Creo que ya os conté aquel predicador que fue a una iglesia y dijo, era la primera vez que predicaba y quería saber el tono de la iglesia y dijo, a ver que se pongan de pie los pecadores. Estaba buscando el hombre tener una idea de qué predicación tenía que hacer, si evangelística o devocional, y se levantó media iglesia. Y luego dijo, ¡y ahora los sordos! Los pecadores, los sordos oyen. Dios quiere que oigamos la palabra, que veamos la luz, que caminemos por los buenos caminos, que nuestra vida sea limpiada y como culminación de la obra que Cristo está haciendo y que los muertos sean resucitados. Y ahora mirar, mirar para que los que trabajáis con niños o los que trabajáis con jóvenes o los que no queréis trabajar pero tendréis que trabajar, recordar que en las medidas de milagros del Señor, si es milagro dar vista a los ciegos, si es milagro dar oído a los sordos, si es milagro sanar y limpiar enfermedades y limpiar pecados, si es milagro hacer que las personas caminen en las cosas del Señor, milagro es predicar el Evangelio a las personas. Predicar y anunciar el Evangelio a los pobres. Por lo tanto, fijaros, quizá ninguno de nosotros tenga poder para abrir los oídos de los sordos. ¿Pero hay alguien aquí que no pueda tener poder para anunciar el Evangelio? O no lo conoce o no quiere. Pero si el Evangelio se conoce, hay que proclamarlo, hay que predicarlo. Cristo era el único que podía transformar este mundo. Cristo es el único que puede hacer una nueva criatura. Cristo es el único que puede motivar con luz, visión, fortaleza, caminar. Y caminar en nueva vida, en abundancia, hacia allá. Ir y contarle esto. Qué hermoso es si al Señor podemos decirle, Señor, me diste 2 talentos. Estoy trabajando esos 2 talentos. Me diste un talento, pero no lo escondo en la tierra. Voy a trabajar ese talento. Voy a arriesgar. Porque si aquel personaje con un talento se hubiera al menos atrevido a arriesgarlo y hubiera venido el que pide cuentas de los dones que nos han concedido y le hubiera dicho, Señor, hice todo lo que pude, hice todo lo que se presentó, pero mira, no puedo darte más que lo que me habías dado. No he producido. Estoy seguro que Dios le hubiera premiado de todos modos. Ah, pero cuando uno quiere comprometerse, pero cuando uno no quiere, no quiere, no quiere arriesgarse. Y se marcharon a contarle las cosas a Juan el Bautista. Y cuando se fueron, aquí tengo un poquito de dificultad con esta porción, porque me hubiera gustado que antes de marcharse hubiera dado la medalla y el reto para que también se lo llevaran con las noticias. Porque cuando se marcharon, creó, me voy a permitir, un cargo aristocrático. Los países que tienen monarquías, veis que cuando alguien se ha portado bien, lo nombran marqués, conde, duque, sí o sí. ¿Alguno suspira por alguna de estas cosas? Mejor que no, porque somos más que eso, somos embajadores de Cristo. Por lo tanto, eso ni todas las monarquías del mundo podrían darnos un grado así. Pero me hubiera gustado, por eso digo que tengo una poquita de dificultad en este pasaje, que antes de marcharse hubieran escuchado la condecoración aristocrática, el nombramiento que le iba a dar de Juan el Bautista, para que se fueran contentos, ¡oh, lo que ha dicho de ti! Pero saben, a Juan el Bautista no le iba a satisfacer simplemente lo que Jesús pensaba de él, le iba a satisfacer algo que os lo dejaré para el final. Lo que podían comunicarle que habían visto, las obras que habían visto, eso es lo que le iba a él a producir bendición. Y le dijo a aquel pueblo, ¿qué salisteis a ver? Un junco que se mueve como el viento. Ahí estaba la mentalidad del antiguo Egipto, los juncos que crecían en el cauce del Nilo y naturalmente con el viento se movían. ¿Salisteis a ver eso? ¿Salisteis a ver un junco que no tenía columna vertebral, que no tenía un tallo fuerte? ¿Salisteis? No, no, no. El hombre que en la soberanía de Dios se marcó para ser un antes y un después, el que tenía que cerrar un ciclo, digamos, de la profecía antigua y empezar un ciclo nuevo, no era un junco, era un hombre de convicciones, era un hombre de poder, pero era un hombre cuyo poder podía también sentir las grietas de la vida, los dolores y los momentos que se puede pensar, Dios me ha fallado, Jesús me ha fallado. No está actuando sobre mí, está actuando sobre otros, pero no sobre mí. Yo sigo estando en la cárcel, yo sigo estando con mis problemas, yo sigo estando con mis tragedias, yo sigo estando con mis dramas. Contadle. No os digo que entre los nacidos de mujer, ningún profeta más grande que Juan. ¡Qué medalla, verdad! ¿Esto qué era, marqués? ¿Conde? ¿Duque? ¿Eh? ¿Varón? ¿Varón? No es tanto como marqués, pero ¿grande de España? ¿Grande? ¡Grande! De los nacidos de mujer, nadie más grande. Y ahora nos preguntamos, ¿qué había hecho Juan el Bautista para ser tan grande? A este lado de aquí le pregunto, ¿qué milagro hizo Juan el Bautista? Hay aquí unos cuantos al lado izquierdo, estoy preguntando al lado izquierdo de la capilla, lado izquierdo desde la entrada. ¿Qué milagro hizo? Ninguno. El lado derecho de la capilla, según entrando, ¿qué es el milagro? Entonces, ¿dónde está su grandeza? En ser fiel al mensaje que Dios recibió. ¿Queréis ser grande? ¿Queremos ser grande? La grandeza está en ser fiel al mensaje de Jesús. La grandeza de una iglesia está en ser fiel al mensaje de Jesús. La grandeza de una comunidad cristiana está en predicar todo el consejo de Dios. Consejo de Dios. Esa es la grandeza. ¿Qué salisteis a ver? ¿Una iglesia emergente? ¿Una iglesia que se mueve como la veleta al viento de donde soplan las filosofías modernas? ¿Qué salisteis a ver al desierto? Él cumplió con su papel y Dios le ensalzó. Y Dios lo colocó en la aristocracia celestial. Y ahí viene el reto final. Porque si bien es cierto que era grande del reino de los cielos, de pronto sorprende y dice, pero cualquiera de estos pequeños del reino es mayor que él. Anda ya. Ya le ha quitado la categoría. ¿O nos está retando a nosotros? La primera expresión era para el pueblo de Israel. ¿Qué salisteis a ver? ¿Qué queréis ver? ¿Un profeta de Dios que es fiel al mensaje? Si esto, ese es el más grande. Pero ahora vosotros estáis en la época del reino, en la época en que se ha acercado Jesús para explicar las facetas del reino, para introducirnos en el reino que está ya, pero todavía no. Y este, quien está en este reino, es más grande que el propio Juan el Bautista. No está disminuyendo a Juan el Bautista. Está retándonos. Comprendo que el salmista escribiera, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y comprendió que Dios no le había fallado. Comprendió que Jesús no le había fallado. Y cuando vinieron los discípulos y le contaron, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados y el Evangelio se predica a los pobres. Juan el Bautista entendería que el ciclo de lo que él predicaba, el profeta se estaba cumpliendo. Ya no necesitaba preguntar, ¿esperaremos a otros? Porque ahora había aprendido algo muy hermoso. Y esa hermosura estaba en que Cristo no le había fallado. Y ahí termina la historia. Ya no preguntaba el que había de venir vino, vendría, sino que ahora sabría que vino.